más allá.
Psicofonías, voces reales de procedencia desconocida, por Refugio Martínez. Tal vez el mayor problema al que se enfrenta la sociedad paracientífica es la incapacidad de poder comprobar empíricamente los fenómenos paranormales. Pero si hay algo en este campo que se puede demostrar, son las psicofonías. Están ahí, existen, son reales. Sin embargo, y paradójicamente, lo que nos fascina de ellas no es su lado físico, sino precisamente lo contrario, lo que no se puede demostrar, lo que se esconde detrás de su procedencia, lo que nos acerca un poco más a la gran pregunta, a la única pregunta: ¿qué hay después de la vida?
Para algunos, las psicofonías son el resultado de una ventriloquía involuntaria. Para otros, el fruto de la telepatía. Para otros, voces del más allá que se comunican con nosotros. Y para otros, interferencias sonoras. Sin embargo, no todo es un gran enigma. Que no sepamos de dónde proceden no significa que no estén ahí.
De hecho, los expertos de lo paranormal tienen clara una cosa: existen. Y para demostrarlo científicamente, han elaborado el método de transcomunicación instrumental mediante el que estudiar y registrar fenómenos paranormales con la mayor precisión posible, a través de equipos electrónicos como grabadoras de audio, micrófonos de alta sensibilidad, termómetros de temperatura y presión o sensores de movimiento, entre otros.
Antonio Neto, investigador y experimentador de fenómenos extraños, explica que lo que se registra con esta metodología es objetivo y físico, aunque no sea perceptible para el ser humano. Con la finalidad de buscar el máximo rigor, en el caso de las psicofonías, los investigadores disponen de campanas de vacío y jaulas Faraday. Las primeras aíslan las grabaciones del ruido externo ambiental y las segundas aíslan el micrófono de cualquier tipo de onda de radio o electromagnética que puede interferir, explica Neto.
Comunicación con el más allá. Tal vez lo más significativo del estudio de las psicofonías es la posibilidad de poder interactuar con las voces del más allá, aunque esto abre más interrogantes de los que cierra. En este sentido, es importante saber que existen básicamente dos tipos de psicofonías: las de carácter residual, que en opinión de Neto pueden ser una impregnación sonora de un acontecimiento o hecho acontecido en el lugar donde se experimenta, y las de diálogo directo, en donde se interactúa con el experimentador. Aunque la mayoría de los casos son frases deshechas, con forma de puzzle, y no suelen responderte a lo que tú quieres, reconoce el investigador.
Es cierto que en otras ocasiones, las respuestas pueden aclararnos algunas dudas de nuestra vida cotidiana, pero no por ello, cada vez que se escuche una contestación coherente, hay que hacer caso explícito y rotundo a lo que las voces insinúen. En todo caso, hay que valorar hasta qué punto tenerlas en cuenta, porque podría ser peligroso dejarnos influir.
De hecho, el mayor peligro de lo paranormal en general no es el contacto con fenómenos inexplicables, sino el desconocimiento y nuestra propia mente. En este sentido, la aptitud psicológica es realmente importante. No solo porque en ocasiones nuestra mente nos puede jugar malas pasadas y provocarnos situaciones de miedo profundo, de terror absoluto, sino porque en otras se crean auténticas adicciones a lo esotérico. Y es que el morbo y la atracción por lo desconocido pueden generar dependencia.
Experiencias tan reales como inexplicables. Aunque por lo general los investigadores serios y de corte científico parten del escepticismo, estar en contacto con tantos fenómenos paranormales crea situaciones difíciles de explicar, como la que experimentó Antonio Neto cuando una familia, aterrada por lo que estaba viviendo, se puso en contacto con él. Aunque el padre y la madre eran testigos de fenómenos extraños, el que peor lo estaba pasando era el hijo de menos de 2 años, que tenía terrores nocturnos y no dormía. Durante el día estaba inquieto y se comportaba como si viera a alguien amenazante. Le cambió el carácter por completo y estaba siempre agotado.
Si bien durante las investigaciones en la casa parecía todo normal, el ambiente que se percibía en nuestro equipo era totalmente diferente. Los campos electromagnéticos se descontrolaron, hubo cambios bruscos de temperatura y los grabadores recogieron voces bastante desagradables, recuerda Neto.
Con el paso del tiempo, los fenómenos se hicieron más frecuentes y la familia estaba tan desesperada que se puso en contacto con un sacerdote para que bendijera la casa. La idea era que sirviera de efecto placebo, pero mi sorpresa fue atroz porque, con la presencia del sacerdote, las psicofonías fueron mucho más intensas, incluso insultantes, relata el investigador. Finalmente la familia optó por mudarse de casa y hoy lleva una vida completamente normal. Pero Neto se quedó con la certeza de que allí había algo que se escapaba de nuestro razonamiento y de nuestra percepción. A día de hoy, doy fe de que en aquella casa había algo negativo.
Lo más terrorífico de todo esto sucede cuando los fenómenos paranormales trascienden los equipos técnicos y se mezclan con nuestra realidad. Y esto es lo que le ocurrió a Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, investigador y escritor de misterio, con títulos destacados como El gran libro de las psicofonías.
Todo ocurrió en la famosa Casa de las Caras de Belmez. Tras los experimentos, determinamos que la casa estaba absolutamente encantada. Entre varios investigadores y yo pasamos una noche de terror donde las cosas se movían solas. A nuestro compañero Pedro Fernández lo levantaron de una pierna y vimos cómo una mesa daba vueltas a un palmo del suelo, cuenta Amorós. En momentos como estos es cuando este parapsicólogo recomienda tener serenidad, aunque él mismo reconoce que resulta difícil incluso para quien está investigando el fenómeno. Tenía la cámara colgada al cuello y me quedé paralizado, confiesa.
Después de toda una vida estudiando los fenómenos paranormales y de haber vivido experiencias como estas, a Amorós le ha dado tiempo de sobra para desarrollar su propio método paracientífico, con el que recoge una serie de pautas a seguir en las investigaciones y en el que se definen las leyes de la naturaleza parapsicológica a partir de la puesta en común de las distintas hipótesis de trabajo.
Pero seguramente el gran legado de Pedro Amorós es su teoría sobre la energía existencial, según la cual, cuando nacemos, se crea una especie de energía vital que, como la energía, ni se crea ni se destruye. Cuando morimos, nuestra energía existencial deja este plano físico para irse al otro lado inmaterial, que es donde existirían los productores de toda la casuística que nosotros consideramos paranormal. Es muy probable que dicha zona interdimensional esté a nuestro lado y que las entidades nos vean, nos observen y nos escuchen, aunque no haya contacto físico.
Es como si nos encontrásemos en unos grandes almacenes donde somos conscientes de nuestro propio entorno y de la gente que nos rodea. En este espacio las entidades vendrían a ser como los vigilantes de seguridad que, desde su centro de control y a través de las cámaras de vigilancia, no solo son conscientes de su propio entorno, sino también del nuestro. Una hipótesis que, siendo totalmente lógica, es poco científica, porque a pesar de toda la tecnología que hoy en día tenemos a nuestro alcance, la respuesta a todo esto sigue siendo cuestión de fe.
Aquí termina este número de Universo. Ya estamos preparando el siguiente, en el que te pondremos al día de la actualidad científica y paracientífica. Y ya sabes que puedes proponernos temas que sean de tu interés, así como enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través del correo electrónico a la dirección publicaciones@servimedia.es.
En tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista Universo, Servimedia, calle Almansa 66, 28.039, Madrid.